estos libritos que ya hablé con las personas que ordené, cada uno tiene un tema. Y los temas que tenemos para estos libritos, son varios, muchos, bastantes. Pero cada uno tiene su tema y estos libritos los vamos a usar para poder que cada uno de ustedes discipule a alguien con estos libritos, ¿ok? Y estos son los que vamos a traer, que nos van a enviar de Greenville, Missouri, por allá en otro lado. Un lugar que se llama Liberty Gospel Tracts, ¿ok? Y nosotros teníamos estos libritos antes, hace mucho tiempo. Se usaron y se daba un discipulado, porque es importante que las personas no nada más vengan a la iglesia, pero que aprendan. Ya digo, hay mucha gente en iglesias que van a las iglesias, pero no saben nada de la Biblia. ¿Y qué les sirve ir a la iglesia nada más si no saben nada de la Biblia? Amén, eso es como ir a estudiar y usted no aprende nada. Entonces, pues, no aprende nada, va a estudiar, pues se sale del colegio porque no le interesa. Pero cuando alguien le empieza a dar una doctrina y enseñanza, y le empieza a dar estudios bíblicos, como con un librito así como este, bien simple, vea, bien simple, y usted lo va rellenando y la otra persona que lo está discipulando le ayuda. Porque es que siempre necesita alguien que le ayude, ¿ok? Alguien que le muestre. Pero usted tiene que prestar para eso. Si no que presta, pues no hay problema. Nada más las personas que están interesadas. Y eso tiene bastantes temas. La salvación, el bautismo, la iglesia, el infierno, el cielo, apariencia del cristiano, la seguridad eterna, música, alcohol, matrimonio, el carismatismo, el dinero, el amor cristiano, islámicos. Bueno, tiene un poco de enseñanzas que son muy buenas. Y estos libritos los vamos a tener. Se va a demorar un ratico que vengan, pero necesitamos que una persona empiece a discipular al otro. El discipulado son uno a uno. El discipulado no es de un poco personas, es uno a uno. Uno a uno. El testigo de Jehová lo tiene muy bien hecho, lo sabe bien, porque él discipula uno a uno. Y discipula, pero no nada más adultos, a personas de edad, y jóvenes y niños, uno a uno. Esa es la forma como ellos lo hacen. Entonces, estos libritos los vamos a tener, y si usted está interesado, hermanos, estos libritos son, ok, ahora le voy a decir una cosa, este librito nos va a costar la enviada. Entonces, como todas las cosas que hay veces que se van regalando así, no lo vamos a hacer así, vamos a hacer que cada persona pague un precio por este librito, no vamos a ganar nada de dinero en esto, pero que pague un precio, porque cuando uno paga algo, como un curso que está dando, cuando le cuesta, lo aprecia, ¿cierto que sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. No me va a costar mucho, nada más lo que valdría por haberlo hecho, no más. Y estas personas no lo mandan, pero cuesta el envío. Eso es lo principal, es que cuesta el envío. Si ellos nos dan el visto bueno a que podamos imprimirlo, pues lo imprimimos aquí, ¿ok? Porque aquí dice, vea, distribución gratis, pero cuesta el envío. Entonces, nunca hemos cobrado nada aquí para tratar de hacer ganancias. Y no lo vamos a hacer. Nunca vamos a hacer para tener ganancias. Si vamos a hacerlo, hagámoslo en el mundo. Vamos a vender otra cosa para afuera. En la iglesia no vamos a empezar a vender cursos para tener ganancias. No lo vamos a hacer. Bueno, mis queridos hermanos, quiero darle la gracia al Señor porque hoy no tenemos agua. ¿Amén?
Amén.
¿Usted sabe por qué es rico cuando algo pasa así? Porque uno aprecia el agua. O aprecia las cosas que le quitan. Porque cuando uno se mete al baño y se va a bañar, deja que chorre el agua, deja que caiga. Y entonces ahora la aprecia. Entonces yo tenía dos porrones de agua. ¿Porrón se dice? ¿Sí? Bueno. Y entonces me bañé bien rico. Yo decía, uy señor, hay veces no apreciamos el agua. Cuando sale bien chorrito, bien rico, no lo apreciamos. Pero bueno, lo vamos a apreciar. Y les quiero decir esto, hermanos. Quiero decir una cosita también, esto. Es simple. Aquí está la canasta. No es para mí. Es para la persona que necesita. Aquí está. Aquí están las cositas que se traen. No sé, vale 2,000, 3,000 pesitos, una cosita de estos, cafecito, las cosas que necesita. Pero le voy a decir una cosa también, hermanos. La economía, usted sabe que la economía de Estados Unidos tiene mucho que ver con nuestra economía, ¿sí o no? Muchas veces. Es como un dominó, un efecto dominó. Y la economía de Estados Unidos está poniéndose, se está bajando, está declinando. Empiecen a guardar comidita, empiecen a guardar cosas de tarros y ténganlo y lo van cambiando. Cosas que no se dañen tan rápido. Porque créanme, hermanos, que va a llegar el día, y le voy a hacer la pregunta. En este momento la comida que usted tiene en su casa, ¿cuántas semanas durará usted con esa comida si no hay comida en el supermercado? ¿Cuántos días? Vamos, si en este momento, si en este momento se acaba, así como en Venezuela ha pasado, la comida, no hay comida, ¿cuántos días duraría usted en su casa con la comida? ¿Habrá suficiente para 2 semanas? ¿O 3 semanas? Es en serio. Estamos hablando en serio. Porque uno confía en que la economía siempre va a estar bien. Venezuela creyó también igual. Y les llegó la escasez. Bueno, entonces algo para pensar, ¿cierto? Bueno, vamos a nuestra Biblia, hermanos, esta mañana. Queremos que todos estén atentos con la palabra. Y yo quiero acabar lo que hemos estado enseñando. Y vamos a la Biblia. Cuando empezamos nosotros, empezamos a lo que tiene que ver como qué pasa cuando uno se entrega a Cristo y qué pasa las cosas. Yo dije que habían como 38 cosas que pasan cuando uno recibe a Cristo como Salvador. Y lo hablamos, y esto fue, una de las partes fue en relación al Padre, lo otro fue en relación al Hijo, y hablamos de lo que es en relación al Espíritu Santo, cuando hablamos de que somos el templo del Espíritu Santo. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿sí? Que nosotros somos el templo. Este es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo. Quiere decir que ya el Espíritu Santo vive en mí. En mí, no vive nada en un edificio, vives en mí. Y así como usted no entraría aquí, en este momento, a ver cuántos de ustedes entrarían en este momento una caneca de aguardiente aquí, ahorita mismo, mientras yo predico, y se la toman. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Varía? En este momento, ahorita, mientras estamos aquí, y usted sentado ahí, ¿prendería un cigarrillo para fumarlo? ¿Aquí? ¿Pero por qué? Si este lugar no es un lugar santo. Esa es una casa. ¿Por qué no lo haría?
Por respeto a mi familia.
Exacto. ¿Por respeto a quién?
Pues, más que todo a los compañeros.
A los compañeros. Pero ¿quién más que Dios vive en mí? Que debemos de tener un respeto más alto. Y el hombre no le tiene respeto y a este cuerpo, ¿sí? Introducimos y traemos y hacemos cosas que ponen triste a Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia, que nosotros es el templo del Espíritu Santo de Dios. Él vive aquí adentro. Y hay veces hacemos cosas que pone triste al Espíritu de Dios. Triste. Yo creo que a mis hijos han hecho cosas que me han puesto a mí triste. Han hecho cosas que me han puesto triste. He llorado por las cosas que mis hijos han hecho. ¿Amén?
Amén.
Mucho más Dios. Yo le dije a Arnulfo ayer de que si yo siendo malo, con un corazón no tan tierno, y nosotros damos regalos a la gente o la ayudamos, ¿cómo no más Dios? Si el corazón de Dios es más tierno que el mío. El corazón de Dios es mucho más tierno que el mío o el suyo. mucho más. Esa es la razón por qué yo les he dicho, y se las quiero repetir otra vez, las dos herramientas que, con que Dios trabaja, que es la fe y la obediencia. ¿Usted no ha notado que yo les he escrito esto cada domingo? Porque yo quiero, mis queridos hermanos, que Dios los llene a ustedes de abundancia espiritual, física y material. Pero sin obediencia significa sin usted someterse a la voluntad de Dios, y si no se somete a su autoridad, entonces nunca va a alcanzar nada. Y el mundo alcanza las cosas, usted dice, ah, no, pero es que el mundo lo alcanza. Claro, pero el mundo lo hace a la fe que ellos tienen su fe. Pero ellos no se someten a la obediencia de Dios, se someten a la autoridad de otros, pero eso llega al declinaje, ¿va? Viene así ya. Brrr, pum. Y usted ha visto personas que tienen y de repente se les viene para abajo, inclinándose. Brrr. Y usted dice, ay, ¿qué pasó con ellos? No se sometieron a la obediencia de Dios y Dios los trae abajo. Sí, los baja. ¿Eso está aprendido? ¿Sí? ¿Está aprendido?
Sí, señor.
Okay. Lo ha visto con gente arrogante, lo ha visto con gente narcotraficantes, lo ha visto con toda clase de gente que sí, con la fe de ellos, porque todos tenemos fe. La razón es de que nosotros juntamos nuestra fe con más la fe de Jesús. Entonces, mi fe es pequeñita, pero la fe de Jesús es grandísima y abarca la mía. Y cuando yo me someto, mi audiencia, me someto a la fe de Jesús, entonces yo alcanzo a hacer lo que sea. Tengo alcance a cualquier cosa que Dios me dé. Y yo no voy a pedirle a Él algo que no sea dentro de la voluntad de Dios, porque yo estoy debajo de la obediencia y la autoridad de Él. Entonces yo no voy a pedir algo que no es. ¿Me entiende? Entonces usted dice, ay, yo quiero mucha plata. ¿Sí, para qué? ¿Para qué la quiere? Dios se la da, pero ¿para qué? Acabé de hablar con un hermano en Estados Unidos que está ahí, él siempre me escribe. Y él me dice, ya voy a enseñar, él enseña en la escuela dominical. Y ustedes lo conocen, Tim Herman. Tim Herman es un hombre millonario. Pero él hizo esto. Millonario, no estamos hablando en dinero. Pero esto fue lo que él empezó a hacer en su vida. Se sometió a la voluntad de Dios, obedeció al Señor, le creyó al Señor y Dios le fue levantando su empresa, hasta la empresa de hoy. Es una empresa inmensa, grande y con muchos trabajadores, y porque Dios lo ha bendecido, pero paso a paso, con la obediencia de Dios, y su empresa dura. Mientras los otros están cayendo, la de él mantiene. ¿Por qué? Por esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios le ha dado a este varón inteligencia, de que ya su empresa está nivelada y ya él ha podido invertir en otras cosas aparte de su empresa. Entonces él ya tiene la oportunidad y el tiempo de ir a predicar a toda parte, porque él se sometió a la obediencia de Dios y tuvo fe, la fe de él, y se sometió a la fe de Jesús. Amén. Así de simple es, hermanos. Entonces aquí vamos a empezar, hermanos, en la relación. Hablamos de cuando uno se entrega a Cristo, y hablamos la semana pasada de que a relación al Espíritu Santo, de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hablamos de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Hablamos de que somos sellados. Mire, esta palabra sellado, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir? ¿Sellado?
Una marca.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando algo se sella? No se puede abrir, está guardado. No se puede abrir, no se puede destapar. Entonces, cuando algo es sellado, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa, mis queridos hermanos, que yo creo, como la Biblia dice, de que ahora que ya soy salvo, siempre mantendré esa salvación.
Amén.
¿Me entendió? Siempre la tendré. No puedo perder algo que es eterno. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, más tenga, o no dice que tiene vida eterna temporal, no dice que tiene vida eterna más si obedece. Usted que dice, ¿qué pasa si usted no obedece? Entonces Dios hace como cualquier padre cuando el hijo no obedece. ¿Qué hace cuando el hijo no obedece? Le trae disciplina, lo corrige. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. La gente dice, ah, Dios no disciplina a nadie, Dios no corrige a las personas. Oh sí, si es un buen papá, sí. El papá que no es bueno no corrige a su hijo. Ahora, corregir no significa darle juguete siempre. Corregir o disciplinar es sentarse con el hijo y hablarle y demostrarle las cosas que son y decirle, bueno, ¿sabe qué? Como usted no hizo esto, como yo le dije, entonces aquí se me queda. Ese es un buen padre. Porque el padre que ama a su hijo no le va a dar libre albedrío, no lo va a soltar a hacer lo que quiera. Entonces cuando uno se entrega al Señor Jesucristo, entonces Dios nos sella. Somos sellados. Y ya hay algo dentro de mí que tiene como hambre, como sed. Yo no sé, hay personas que se entregan a Cristo y no tienen sed, no tienen hambre. No leen la Biblia, no buscan, no buscan a ver qué es lo que hay en la Biblia. No buscan las doctrinas de la palabra, no lo buscan, no les importa. Y cuando la persona no tiene deseo para las cosas de Dios, es porque el Espíritu de Dios posiblemente no vive dentro. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí, hay sed. Mire. Ah, rico. Y sabe que hay veces en nuestra vida, el mensaje que voy a traer hoy, lo necesitamos todos. Ahorita, esto va a ser corto, porque el mensaje que les voy a traer, por favor, va a ser lo que usted necesita de hoy. Y el que vino aquí, Dios me dio este mensaje, no este, esta es la enseñanza bíblica, pero el mensaje que les voy a predicar hoy, ustedes los necesitan. Se lo estoy diciendo para prepararse. Pero hay gente que no tiene sed de la palabra. Hay personas que no le dan hambre de la palabra. Y cuando usted no tiene hambre, ¿usted busca comida? No. Alguien le dice, venga, coma algo. No, estoy lleno. ¿Y sabe por qué está lleno? La persona cuando no busca, cuando tiene hambre de Dios, porque está lleno del mundo. Porque ha comido chatarra. Comida chatarra. Y la comida chatarra es la comida del mundo. La comida que le da al mundo. Yo ahorita le regalé un librito a Rubén y le regalé, me parece que el otro día a Titiana le regalé ese librito que dice Alimento para el alma. Y yo les había dicho a ustedes de que nosotros somos un ser triuno. Nosotros tenemos un cuerpo, nosotros tenemos un alma y nosotros tenemos un espíritu. Amén. Y cada uno de estos tenemos que alimentarlo. Yo alimento mi cuerpo desayunando, comiendo esto, almorzando. Y esa es la forma como yo alimento mi cuerpo para yo poder andar en este mundo. Pero el espíritu y el alma necesitan también alimento. Y el alimento que yo le doy a mi espíritu es cuando yo oro, hablo con Dios. Usted lo necesita. Usted necesita orar. Usted necesita hablar con Dios. A solas, en su cuarto, acostado, sentado, no importa. No importa si se arrodille, se tira al piso, se acueste, no importa cómo sea. Para mí, cuando yo estoy a solas con Dios, para mí, la mejor forma, para mí, es yo me arrodillo. Pero usted puede sentar, acostar, eso no importa. Entonces, cuando yo estoy a solas, yo le doy alimento a mi espíritu, porque yo hablo con Dios. Y cuando yo hablo con Dios, le digo todos mis problemas. Los problemas que no le puedo decir a otros. Los problemas que no quiero decirle a otras personas, porque no quiero cargar a otras personas. Entonces yo se las digo a Dios porque Él sí puede escucharme y Él se puede mantener esa carga mía. Entonces yo oro y le doy alimento a mi espíritu. ¿Usted no ha visto que cuando después de que usted ora y está emproblemado y algo está pasando en su vida y usted llora y llora y ora y llora y cuando ya acaba, se siente rico? Porque usted le dio usted quedó satisfecho, porque usted le dio alimento a su espíritu. Y yo le di ese librito a ellos porque ese librito es para alimentar su alma. Y para alimentar nuestra alma es lea la palabra de Dios y lea buenos libros que le van a ayudar a usted a acercarse más a Dios, a conocer más de usted y poder ser un mejor cristiano, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo, y así ayuda a su vida a tener una forma de armonía con nosotros. Así alimenta su alma.
Amén.
Amén. Bueno, entonces vamos a ir a la primera, a lo primero que dice en Lucas capítulo 7. Primero que nos habla de las cosas que... Yo estoy aquí como en el número 33. En relación al pecado. En relación al pecado. En Lucas capítulo 7, alguien léame el versículo 48, por favor. Y Efesios 1:7, otra persona coja Efesios 1:7 y otros Lucas 7:48. ¿Quién lo va a leer?
Y a ella dijo: los pecados te son perdonados.
Sí. ¿Eso es todo?
Sí, señor.
Ah, versículo, perdón. Versículo 47 y 48.
Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas el que se perdona poco, poco ama.
Ok, continúe.
Y a ella dijo: los pecados te son perdonados.
Ajá, siga.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz.
Ok. Cuando uno se entrega a Cristo, lo primero que nosotros sabemos de esto es de que Dios me perdonó. Todas las cosas que usted ha hecho, cualquier cosa que usted ha hecho, Dios lo perdonó. Quiere decir, ya no hay nada contra usted. El momento que usted se entrega a Cristo, Dios perdona todo lo que usted ha hecho. Todo. Absolutamente todo le quita. Lo perdona. Quiere decir que ya usted no le debe a nadie. Ya Dios los perdonó. A esta mujer aquí que la Biblia habla, ella vino ante Jesús y él dijo: tus pecados son perdonados. Y dice versículo 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Cuando yo me entregué al Señor Jesucristo ese día, en ese día Dios perdonó todas las cosas que yo hice desde ese día hacia atrás. Pero también perdonó las cosas que yo hice desde ese día hacia adelante. Pero las cosas que yo hice desde ese día hacia atrás, las cosas que yo cometí, las cosas que yo dije, los lugares donde yo estuve, todas las cosas que pasaron en mi vida antes de yo ser salvo, Dios las borró. Y no se encontraron más. Ya no había nada más, ni un archivo se encontraba de lo que yo hice en el pasado, porque él no nada más lo perdonó, pero lo borró. ¿Me entendió?
Amén.
Y significa de que ya ahora que él me perdonó, ahora ya tengo una responsabilidad diferente. Por eso las personas que dicen entre comillas que se entregan a Cristo y continúan haciendo las mismas cosas una y otra y otra y otra vez y otra vez, entonces algo pasó ahí en ese nacimiento. Un nacimiento, cuando un bebé nace, el bebé nace, si nace bien, tiene todos los dedos, tiene todo está bien, y el niño va creciendo y el niño va aprendiendo cosas, y ya llega el momento que el niño al año empieza a caminar, y si el niño no camina en un año, año y medio, 2 años, algo pasa. Algo pasa. Hay un niño que yo conozco que tiene... ¿Cómo se llama eso? ¿Cifalía? ¿Cómo es? Eso que la cabeza le quiere poner. ¿Cómo? Hidrocefalia. Y ya van 2 años y medio y el niño no camina. Ya a los 2 años y medio el niño debe estar caminando, ¿sí o no? Sí, y entonces después de 2 años y medio, si el niño no ha caminado, después de 3 años el niño no ha caminado, algo pasa. Algo pasa. Porque el niño normalmente camina a los, vamos a decir, 2 años. Y créame, queridos hermanos, de que si usted no está creciendo, y usted a los 3 años, 4 años, no ha caminado espiritualmente, algo le pasa. Amén.
Amén.
En relación al Espíritu Santo, en relación al pecado, Él nos perdona. En capítulo 5 del libro de Romanos, vamos a Romanos 5, ¿ok? Quiero que por favor anoten estas cosas que los necesitan. Es importante, Romanos 5, la enseñanza bíblica, y es importante para cada uno de ustedes. Romanos capítulo 5, versículo 1, alguien léalo, por favor.
Amén.
Sí, léalo.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, para nuestro Señor Jesucristo.
Ok. Primeramente hablamos de ser perdonados. Y lo segundo que hablamos es de qué.
Entonces, por la fe tenemos paz para con Dios.
Ok, mire bien lo que les he tratado también de mostrar, y lo hice hace un mes, les hablé de esto. Esta palabra justificado. La palabra justificado significa de la persona ser justo. Pero significa defender a alguien o demostrar su inocencia. Defender a alguien o demostrar su inocencia. Esto es lo que justificado es. Entonces la palabra justificado viene en la palabra justo. Justo. Hermano justo. Y cuando la persona es justificada, es una persona justa. Esta persona tiene paz. Ah, por eso el hermano tiene tanta paz. Porque su nombre es justo. Entonces la persona que es justificada, el diccionario nos dice que es alguien defender a alguien o demostrar su inocencia. Como si nunca lo hubiera hecho. Entonces cuando yo me entregué a Cristo Jesús, el Señor me justificó. Y esto significa de que el momento que yo me entregué a Cristo, es como que yo sí, Él me perdonó, ¿sí? Y entonces me justificó, significa como que si yo nunca hubiera pecado. Me defendió, me demostró mi inocencia. No era inocente, pero por medio de que yo le pedí al Señor que me perdonara, Él me perdonó y me justificó. Y por medio de que me justificó, tengo paz. Y esa es la razón que el cristiano debe de tener paz cuando se entrega a Cristo y le pide a Dios que lo perdone sus pecados, porque somos justificados, somos justos, ya somos una persona justa y tenemos paz. ¿Amén?
Amén.
Ok, el siguiente, vamos al libro de Revelaciones, capítulo 5. Revelaciones es el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Revelaciones capítulo 5. Revelaciones capítulo 5, y lo voy a poner ahí porque yo quiero que vea qué es lo que la siguiente palabra significa, porque la palabra que les voy a mostrar es redimir. Redimidos. Alguien léamelo, por favor. Capítulo 5, versículo 9. ¿Alguien?
Amén. Versículo 9. Y cantaban una nueva canción diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
Ok, esta palabra redimir significa volver a comprar. Nos compró. Y la forma como Jesús nos compró a nosotros, nos compró a través de ¿qué?
Sangre.
De su sangre. ¿Usted sabe cómo es eso? Yo no sé cómo es. Lo único es que yo compro esto, lo compro con dinero, ¿sí? Hay personas que compran cosas con sacrificios. Hay personas que compran, adquieren cosas.
En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día.